jueves y así con unas temperaturas más lógicas de estas fechas, quizá un poquito de fresco incluso, pero ideal para salir a la calle y seguir disfrutando del recuerdo de Antonio Machado, de su vida cultural por Madrid, por nuestra capital. Paseos con un guía personal de la talla del escritor y periodista Carlos Aganzo. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, compañero. Ya estamos otra vez aquí a pie de obra. Parece que hemos sobrevivido los dos a la ola de calor y ya estamos en otro jueves distinto para seguir con nuestro recorrido por el Madrid de Antonio Machado. Ahora ya podemos detenernos un poco más despacio. Bueno, en esta ocasión no vamos a salir del Distrito Centro y vamos a recorrer algunos de sus barrios, como el de Sol, el de Las Cortes o el de Embajadores. Vamos a empezar por este último. En el barrio de Embajadores está, en el número 39 de la calle Toledo, está el Instituto San Isidro. Ya hemos hablado alguna vez de lo que le costó pasar de la educación en la institución libre de enseñanza a la educación reglada, normal, española, para estudiar el bachillerato a Machado. El choque de realidad entre las experiencias en la institución, al aire libre, las excursiones con aquel patio, con ese modo de trabajar con los profesores, a lo que era la educación oficial en la España de aquel momento. Tenía Machado 13 años, entró en el curso 88-89 y se encontró con un edificio histórico y solemne del siglo XVII que en su día había sufragado la emperatriz María, la hermana de Felipe II, la esposa del emperador Maximiliano I de Austria, como colegio imperial de los jesuitas, que más tarde ya sería sede de los reales estudios de San Isidro, y cuando le tocó a Machado era un instituto. Un instituto, por cierto, por el que pasaron, además de Antonio Machado, Lope de Vega, Quevedo, Baroja o Gregorio Marañón. Ahí guardan todavía el expediente de don Antonio. A diferencia de su hermano Manuel, que era bastante brillante, él aprobó geografía pero suspendió latín e historia de España, lo que motivó enseguida que le trasladaran al Instituto Cardenal Cisneros en San Bernardo.
Oye, que no tener unas notas brillantes no implica ser alguien muy brillante o hacer cosas impresionantes. Seguimos paseando, Carlos, en dirección al teatro.
Bueno, y de las musas nos vamos al teatro. Del instituto nos vamos al Teatro Español, esta vez en el barrio de Las Cortes, en la plaza de Santa Ana. Nos vamos al año 1896, un año que marca la mala situación económica de la familia Machado, que estaba sostenida en ese momento principalmente por el abuelo, Antonio Machado Núñez, tras la muerte del padre, y cuando don Antonio tenía 21 añitos nada más. Y ese año, en el año 1896, el 1 de noviembre, encontró un trabajillo en el Teatro Español, con la ayuda siempre de su hermano Manuel, que es el que tiraba entonces de la familia. Un trabajillo, muy trabajillo, porque fue meritorio, en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en la obra Tierra Baja, de Ángel Guimerá. Parece que salía únicamente al final del segundo acto y era uno de los que sujetaban al protagonista. Bueno, ya estaba pensando en esos momentos seriamente Machado en marcharse a París. De ahí damos un salto en este mismo teatro al año 1901, a enero de 1901. Machado ya tiene 25 años. Ha regresado de París, ha aprobado francés con sobresaliente, ha aprobado el ingreso a la universidad. Ese año se estrena aquí Electra, de Galdós. No podemos imaginar el hito que fue aquello y el escándalo que también fue en su tiempo aquel estreno, en el que, por cierto, estaba presente toda la plana mayor de la generación del 98. Tan importante fue que al hilo del estreno se publicó una revista con ese nombre, Electra, en la que hacía como las veces de secretario su hermano Manuel. Y eso permitió que se publicaran allí los dos primeros poemas conocidos de Machado, dos poemas modernistas en los que habla de su largo camino sin amores, en un paréntesis también, antes de volverse a marchar en 1902 a París. Y sin salir del teatro, dábamos otro salto en el tiempo, nos vamos a 1923, ahí ya nos encontramos al Machado que ha pasado por Soria, por Baeza, que está compatibilizando Segovia con Madrid, tiene 48 años y es contratado junto a Manuel como adaptador teatral, del teatro español. Es el principio de la carrera teatral de los hermanos, ¿no? Con la adaptación de, primero con la obra de la adaptación de la obra de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, junto a José López Hernández, que se estrena el 2 de enero de 1924 con el famosísimo Ricardo Calvo como actor principal. Y su siguiente trabajo es la traducción y adaptación de Hernani, de Víctor Hugo, que se estrena en enero del año siguiente, del 25, con la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. El triunfo fue tan importante que María Guerrero les pide a los hermanos una obra original suya, que será más tarde Desdichas de la Fortuna o Julián y yo va al cárcel, el inicio de los dos hermanos en el teatro. Así que el español en este coliseo magnífico de la plaza de Santa Ana tiene mucho que ver y muy bueno con la vida de los Machado y sobre todo de Antonio Machado.
Qué bonito conocer no solo la vida de los Machado, como estamos haciendo estas semanas, también la historia de estos lugares que siguen siendo parte de nuestro ocio cultural. Seguimos, Carlos, por Distrito Centro, ¿no?
No dejamos el teatro, no, ni tampoco el Distrito Centro, pero nos vamos a tres minutitos del Teatro Español, al Teatro Reina Victoria, ya en la carrera de San Jerónimo, en el barrio de Las Cortes. Nos venimos aquí para recordar que el 17 de marzo de 1927 se estrenó El Juan de Mañara, de los hermanos Machado, su particular versión del Tenorio y su segunda obra juntos. Ese año es importante por muchas cosas, no solo porque Machado se consolida como autor teatral junto a su hermano, sino que además es elegido nada menos que miembro de la Real Academia Española, que no ha podido entrar simbólicamente hasta este mismo año y del que siempre dijo él que no se sentía en absoluto merecedor de una distinción como esa. Sin duda sí que lo era y para completar esta visita, ¿no?, al teatro, pues nos podemos acercar cinco minutillos más todavía a otro de los grandes centros culturales del momento, al Ateneo, en el número 21 de la calle Prado, en el que también Antonio Machado pues estuvo innumerables veces, tanto como espectador, como tertuliano, Y también él mismo leyendo sus poemas.
Si levantase la cabeza y escuchase algunas tertulias, en fin, veo que no quieres abandonar las tablas.
Pues no, en este recorrido no hemos querido salir del teatro y volvemos otra vez a un coliseo que entonces fue muy importante, el Teatro Fontalba, en Gran Vía, en el número 30, en el que actualmente es el edificio Gran Vía 30, que tiene todavía la fachada de aquel teatro, que se llamaba así, Teatro Fontalba, por Francisco de Cubas y González Montes, el marqués de Cubas y Fontalba, arquitecto político que, aunque no diseñó él este teatro, sino que fueron López Salaberry y Teodoro de Anasagasti, pero tiene todo ese gusto por la gran arquitectura que tuvo siempre el marqués de Cubas. En este teatro, que se inauguró el 20 de octubre de 1924 con una obra de Jacinto Benavente, La virtud sospechosa, los hermanos Machado estrenaron La Lola se va a los puertos en el año 1933. Todo el amor a Andalucía de los dos hermanos, para que no quedara tampoco como que el más sevillano de los dos, que se decía siempre era Manuel, mientras que Antonio tenía sus ciertas reticencias, pero sí que es en gran manera un homenaje al padre de los Machado, Antonio Machado Álvarez. Y se abre con el poema Cantejondo de Manuel Machado, que es una verdadera maravilla, y se cierra con un final que se debe a Antonio Machado, en el que la Lola, que está interpretada por Lola Membrives, y el guitarrista Heredia, que estuvo interpretado por Ricardo Puga, no terminan de consumar su amor. La Lola solo en la copla se entrega prácticamente como si fuera una versión de ese amor platónico de Machado por Pilar de Valderrama, por Guiomar, que no se termina de consumar. La anécdota del estreno de La Lola se va a los puertos es la cena en la que se quedan a cenar Miguel Primo de Rivera, que además de dictador era entonces y lógicamente el presidente del gobierno, José Antonio Primo de Rivera, que hace aquí su primer discurso público, una loa del teatro moderno y de los Antonio Machado, y los dos hermanos. ¿Cómo se termina la cena? Pues se quedan en la cena José Antonio y Antonio hablando desde sus perspectivas de los problemas de España y se van de juergados eternos juerguistas, Miguel Primo de Rivera y Manuel Machado.
Esa es para otra serie de paseos, si te parece, los antros de aquella época en los que tantas y tantas páginas escribían. Importantes los teatros, también importantes los famosos cafés madrileños.
Sí, Jorge, vamos a dejarnos de teatro y vamos a tomarnos un café. Nos vamos al Café Varela, en el número 37 de la calle Preciados, a 7 minutitos andando desde el teatro, del presunto Teatro Fontalba. Un café de escritores fundado en el año 1896, donde te podías tomar igual un té que un whisky, un café o lo que querías, y se podía pedir al camarero recado de escribir, es decir, papel, pluma, tintero, que además de los Machado, Manuel Antonio y José, que hacían tertulia en este sitio con Ricardo Baroja, pues utilizaron otros miembros de la generación del 98, como Azorín, Opio Baroja, Unamuno, Maeztu o Valle Inclán. Y más tarde, León Felipe, Alberti, María Teresa León, Gloria Fuertes, Mingote, José García Nieto, Cela o César González Ruano. Los hermanos Machado trasladaron aquí su tertulia desde el Café Español junto al Teatro Real, porque se cerró durante la Segunda República. Y aquí recordamos el Machado de los cafés madrileños, que ya hemos hablado en alguna ocasión, como este, como el Comercial o el de las Salesas, siempre con ese torpe aliño indumentario suyo y esa presencia y esa figura que ya en aquella época no pasaba inadvertida para nadie. Y del Varela nos vamos al Café Fornos, en el cruce de la calle de Alcalá con Virgen de los Peligros. El Fornos, en la Plaza de Sevilla, frente al Café Suizo, ya muy cerquita de Sol, en el barrio de Sol, como recuerda una placa, fue lugar de tertulia de políticos, de intelectuales y de toreros. El Fornos es un poco más antiguo que el Varela, es del año 1870, antes de que naciera Machado, y estuvo abierto hasta la Guerra Civil y después fue ocupado por una entidad bancaria. Por cierto, que el reportaje de inauguración del local en su día lo escribió nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer para la Ilustración de Madrid. De día era café y de noche era café cantante, por lo que no es de extrañar que más que Antonio fuera absolutamente asiduo Manuel Machado, además de otros del 98 también, como hemos dicho, como Azorino o Pío Baroja, o Marcelino Menéndez Pelayo, que dicen que se pasaba todos los veranos comiendo aquí a diario en el restaurante espléndido que tenía el café. Bueno, no terminamos la ruta, o sí la terminamos, pero bueno, para que tenga todavía fuerzas, podemos dar un saltito al Museo de Bellas Artes, que está aquí al lado también, programar una pequeña visita, porque allí vamos a encontrar en su colección de esculturas no solo un espléndido busto de Unamuno, que es de Victorio Macho, sino que también uno de los numerosos retratos de Antonio Machado que hizo Pablo Serrano en distintos tamaños. Recordemos que en Madrid tenemos otro en la Biblioteca Nacional y el mayor de todos ellos en la calle Antonio Machado, en el barrio de los Poetas. Pero tenemos otro más en Soria, otro busto en Baeza, en el Georges Pompidou de París, en el MoMA de Nueva York o en el Museo Providence de Rhode Island. Es decir, este rostro que en su tiempo fue maldito de Machado porque no se lo dejaron poner en ningún lugar, ahora en sus distintas versiones está en numerosos lugares, pero está en Madrid, en todos estos lugares que hemos dicho, recordándonos siempre la presencia maravillosa de nuestro poeta.
Gracias, amigo. La próxima semana rematamos estos paseos.
Así es, querido Jorge, nos vamos ya hasta la semana que viene.
Si quieres